Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE desde ahora ya poniendo las calles con nosotros. Estamos arrancando este martes, 28 de junio, el día en el que nos ha dejado Bud Spencer. Así que descansa en paz, Bud. Gracias por las películas tan divertidas que nos has regalado en unos momentos maravillosos de nuestra vida, por lo menos en mi juventud y en mi etapa escolar. Descansa en paz, Bud, y gracias por esas obras que nos has dejado. Así que a descansar toca, hermano. Bueno, somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo y lo que queremos hacer es que pases dos horas desconectándote de problemas, desconectándote de malos rollos, y que a partir de ahora nos centremos en seguir levantando España. Somos la comunidad de los currantes, la comunidad que hacemos mucho para que las cosas funcionen perfectamente, y aquí nadie se siente solo. Aquí somos muchos los que estamos poniendo nuestro granito de arena para que las cosas vayan bien en este bendito país. Son las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Siempre arrancamos con una noticia positiva o una noticia que nos hace decir en voz alta qué bonita es la vida. Imagínate, por ejemplo, no ver los colores como el resto del mundo. ¿Verdad qué situación más jodida? No ver los colores como hace la inmensa mayoría. Yo es que me pongo a pensar en ser en una de esas personas que son incapaces de percibir ciertos colores y que confunden algunos de los que puedan reconocer, que digo, estas personas se merecen poder ver esos colores y solucionar este problema. Pues esto se llama daltonismo y es un problema que tienen muchas personas en el mundo. He estado leyendo y conociendo un poco el tema de cerca, y resulta que no se necesita un gran esfuerzo para darse cuenta de que esto le supone a las personas daltónicas un cambio enorme en la percepción de la realidad. Y ya no te digo si esto pasa a dos personas de una misma familia. Es una situación bastante peculiar, bastante especial. Y esa situación resulta que ha sucedido. Es el caso de dos hermanos, de Jimmy y de Jace, que habían nacido con problemas de la percepción del color, y ahora, siendo ya unos adolescentes, pues resulta que su vida ha cambiado. Y ha cambiado gracias a sus padres. Una vez más, la familia. Algo importante. Y es que sus padres decidieron un día comprarles unas gafas que permiten a las personas de su condición, a los daltónicos, reconocer los colores que antes no podían distinguir. Bueno, pues esto ya es posible porque las lentes que han comenzado a usar pues están corrigiendo el desbalance, separando la luz de los componentes básicos de su espectro y filtrando la cantidad necesaria de cada color antes de que llegue al ojo para corregir, entre comillas, la imagen percibida. Y esto que parece tan complicado, el resultado te aseguro que es increíble. No te puedes imaginar la reacción de los chavales. Han conmovido a miles de personas en las redes, porque no solo se emocionan, sino que también emocionan a los demás, porque nos hacen darnos cuenta de lo que para ellos pues resulta que era algo impensable, porque han pasado de ver el mundo desde la perspectiva donde los colores son reducidos a tener la oportunidad de apreciar su entorno, el mundo, la naturaleza, las calles, con todas las gamas cromáticas que existen, con toda la belleza que hay a nuestro alrededor de forma total. Es increíble todo lo que se puede conseguir a día de hoy. Es increíble cómo muchos se ponen a trabajar para el bien común. Es impresionante lo bonita que es la vida. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Somos un programa positivo, un programa despertador que prepara un montón de cosas para entretenerte y para hacerte sentir bien. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos preparado para hoy, hija?
En nuestra primera hora del programa vamos a hablarte de una superwoman. Estamos de acuerdo en que todas las mujeres lo son porque estiran el día todo lo que pueden y además de forma inexplicable. Pero hay otras que tampoco sé cómo se organizan para ser la única mujer piloto de reactor del ejército español, primera entrenadora española de fútbol en Estados Unidos, voluntaria y escritora. Conoceremos su historia en unos instantes, Pulpo. Y en verano, inevitablemente, escuchamos eso de tormentas de verano. ¿Pero sí. tú sabes cómo se forman, Pulpo?
No, lo tendría que preguntar.
Vale, pues eso nos lo va a contar Mar Gómez. En unos instantes también nos dirán esta y otras curiosidades. Y como no, viene como cada martes Miguel Ángel Almodóvar, al que, por cierto, yo tengo que decir que he cogido mucho cariño esta temporada.
Es muy bueno, es un tío súper inteligente.
A mí me encanta. Sí. Y nos va a hablar sobre las ventajas de comer picante, aunque siempre nos lo pintan muy mal, pues él nos va a decir que también tiene efectos positivos.
Seguro que tiene ventajas y seguro que nos la va a contar perfectamente a lo largo de nuestra primera hora hasta las 5 de la mañana. Quiero dar la bienvenida a Laurent, que es una ponedora que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Laurent dice que está escuchándonos desde Sevilla y nos manda saludos. Lauren, gracias, bienvenida a esta tu comunidad de currantes.
Somos muchos, Pulpo, estos que recordamos ahora son solamente algunos de los que nos han llamado en los últimos días y suenan muy bien.
Buenos días.
Entonces ahorita nos echamos aquí en la fábrica a cuidar unas naves que se hacen placas solares. Soy de Salamanca, soy de Ciudad Rodrigo.
Ahora estoy en la ciudad de Bangkok, en una oficina, y ya os he comentado que trabajo para un broker chino haciendo inversiones en bolsa.
Poniendo las calles.
Mira, Pulpo, estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, entra en antena y llámanos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Nos tienes que contar cómo pones las calles ahora mismo. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Precisamente en Twitter ya somos 6.598. 6.598, Pepelu González y Búho son los dos últimos ponedores que nos acaban de seguir a nuestra red social en Twitter, @poniendocalles. Muchísimas gracias por seguirnos. Si alcanzamos los 7.000 antes de 15 días, me tocará cocinar una vez más en este estudio de radio, en el estudio de Encarna Sánchez.
Huele a tortilla.
Huele a tortilla, pero a lo mejor tortilla no vamos a poder hacer, Gloria, que me han dicho los jefes que cómo hago calor aquí, fuego, que la podemos liar.
Bueno, podemos tirar entonces por algo dulce.
Vale, pues algo dulce, por ejemplo.
Lo veo.
Lo ves, te apetece, sí. Tú eres un poco golosita.
Claro,
¿no?
Como siempre me llamas golosa, pues un poquito de dulce, ¿no? Por lo menos que tengas motivo, ¿no?
Verdad,
¿te parece bien?
Me tienes contento, me tienes contento. Las 4 y 11, hora menos en Canarias. Tu día empieza aquí, poniendo las calles con el Pulpo en COPE. Y los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Y juntos nos vamos a por el martes. Ella es Lacey Stansfield. Me encanta esta canción que te va a situar en el año 1997. Gracias por escucharnos, familia. Estamos en directo, estamos acompañándote. Hagas lo que hagas, estés currando o estés intentando dormir, hay que ser feliz, hombre. Inside, there's no use holding back desire. No.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, la comunidad de los currantes, con mucho orgullo, levantando España entre todos. Y doy las gracias a Albert Barrajón y también a Rubén Puig Carmona, que nos acaban de seguir en nuestra red de Twitter, y somos ya 6.600 los ponedores que estamos en la red social del pajarito. Así que mil gracias, 6.600, espectacular. Déjame ahora que te presente a una superwoman. Es la única mujer piloto de reactor del ejército español. Es la primera entrenadora española de fútbol en Estados Unidos. Colabora además en proyectos solidarios en África y ahora ha escrito un libro. Ella es Patricia Campos y ha pasado por la tarde de COPE.
Por las circunstancias de la vida estoy acostumbrada a luchar y es como algo innato en mí. Y cuando quiero algo, tengo algún sueño, pues lucho por él. Pero nada de superwoman. Superwoman son las madres que trabajan y tienen hijos y los crían solas, así que son superwoman.
Seguro que sí. Yo recuerdo en muchísimas ocasiones cómo tuvieron que pasarla nuestras madres, nuestras abuelas, en aquellos años, en la posguerra y tal. Madre mía, eso sí que tenía que ser tela.
¿Verdad?
En muchas ocasiones nos quejamos de vicio, sí. ¿Verdad?
Esas madres son las que hoy podemos decir que han estado toda la vida poniendo las calles. Ahora, a los que nos toca trabajar es a nosotros, los que estamos poniendo las calles ahora. En definitiva, siempre nuestra máxima admiración, cariño y respeto por la gente mayor, por la gente jubilada, con el corazón, con la emoción de valorar todo lo que habéis hecho, la gente mayor, en vuestra vida. Sois fundamentales y si estamos aquí es por vosotros. Pero volvamos al libro que se llama Tierra, Mar y Aire. Estamos descubriendo el porqué de estas palabras.
Tierra, yo lo elegí así, pensé que era lo más adecuado. Tierra representa fútbol y África. Mar representa pues el océano de emociones que viví durante todo.
¿Y tu castellón?
Sí. Mar y aire significa pues volar, libertad.
Querías dedicarte a jugar al fútbol, pero decidiste entrar en las Fuerzas Armadas para convertirte en piloto. Antes te licenciaste en comunicación audiovisual. De todo, ¿se puede decir que algo es lo que más te ha gustado?
A mí me encanta jugar al fútbol. Eso es lo que más me gusta, jugarlo, no entrenar. Pero bueno, pues por la edad no tienes tiempo de entrenar y no puedes ser futbolista profesional en España siendo mujer, con lo que cogí la vía de entrenar. Pero a mí jugar al fútbol es una cosa que... Fíjate que yo juego al fútbol todos los domingos en Hawái, de forma amateur, y el sábado por la noche no duermo de los nervios. Y si marco gol, ya me hace la semana.
¿Dónde vives?
En Hawái, en Honolulu.
¿Y entrenas allí en equipo?
Sí.
Hay mucha gente del ejército que nos está escuchando, todas las noches nos escriben. Hay miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están con nosotros y que agradecen que nos acordemos de ellos. Pero estamos hablando de Patricia Campos. Y Patricia Campos dice que es la única mujer piloto de reactor del ejército español. Yo le preguntaría a Patricia si esto realmente da bastante vértigo o no.
Pues es un reactor que tiene dos flujos de aire, uno primario y uno secundario, y se mezcla con el combustible y produce pues la tercera ley de Newton, que es que imagínate que cuando tú hinches un globo, lo hinchas, coges la boquilla, y ¿dónde va? El sentido contrario, acción-reacción. El globo se va hacia arriba y el aire hacia abajo. Pues eso es cómo funciona la turbina de un reactor.
¿Qué tipo de aviones son, para entendernos?
Cessna Citation de transporte VIP. Llevábamos a personalidades y transporte logístico y de mercancías.
¡Buah! Tiene buena pinta esta mujer, ¿verdad? La de cosas que hace. Es espectacular. Pero es que también tiene mérito que ocupe otro ranking. Otro ranking relativo al de ser la primera entrenadora española de fútbol en los Estados Unidos de América. Es una mujer de altura, ponedores.
Pregunté si podía jugar con ellas, pero claro, al no ser americana, pues no es fácil jugar porque yo no soy americana. Pero me dejaron entrenar con ellas y luego les gustó y al final jugué con ellas y me hice capitana y todo. Y
esto es como lo de puedo jugar, es sí, lo que decíamos, pero
sí,
a lo bestia.
Pero, claro, cuando era pequeña puedo jugar y esa era la bestia.
Claro,
bueno,
claro.
Jugué con ellas, sí.
¿Cómo acaba siendo entrenadora de fútbol precisamente en Estados Unidos? Ojo, fútbol, entre comillas, el soccer para ellos.
Pues, como te digo, el fútbol siempre ha sido mi pasión y sabía que en España pues no hay posibilidades y, bueno, cuando pensaba que debía de terminar mi carrera como piloto militar, pues decidí por mi otra vía, que es la del fútbol, y yo sabía que en Estados Unidos tienen el mejor fútbol femenino del mundo, que ellos son muy inteligentes y saben que en Europa, en España, jugamos a fútbol muy bien, siempre van cogiendo lo mejor de cada país y, bueno, vi ahí una puerta abierta, me presenté a sus pruebas, me saqué la licencia y ahí me quedaba muy contenta.
La verdad que yo me pregunto de las anécdotas del fútbol, porque muchas veces esas comparaciones dicen que son odiosas, pero hay veces que no las podemos evitar.
Pues estábamos en el partido, una chica del otro equipo pues cayó lesionada y vi que todo el mundo se arrodillaba. Digo, ostras, esto aquí qué está pasando. Entonces miré al otro entrenador y digo, si se arrodilla él, me arrodillaré yo. Menos mal que lo miré, si no, imagínate el cuadro. Y vi que no se arrodillaba y le pregunté a la segunda, que es americana, ¿qué pasa? ¿No se arrodillaba? Y fue, no, eso es un símbolo de respeto. Cuando una jugadora se cae en el suelo, las demás se arrodillan hasta que se recupera. Digo, ah, muy bien.
¿Y se sigue haciendo?
Sí, se sigue haciendo.
Oye, allí fingen, cuando te finges una caída, ¿intentas engañar con un penalti falso o exageras una lesión?
Para nada, yo intento enseñárselo por mi manera, no quieren aprender eso.
Ah, tú intentas enseñarlo, muy bien, así me gusta.
No, pero tú sabes lo que pasa que...
El carácter latino.
Qué curioso, qué bonito lo que nos está contando. El deporte está claro que mueve montañas, y cuando hay voluntad, resulta que las mueve mucho más. Con la ONG Fútbol Sin Fronteras, ella se movió tanto, que mira qué historias nos cuenta.
Tenían bases en Latinoamérica y en Uganda, y en ese momento pues no tenían a ningún voluntario en Uganda, y yo vi la situación de la mujer allí, dije pues allí que me voy. Y bueno, más o menos sabía lo que me iba a enfrentar. Lo que pasa es que cuando llegas allí ves tanta miseria, tanta muerte, tanta injusticia, uff, lo pasas realmente mal. Pero bueno, a mí hacer frente a la situación y dices aquí estoy yo y voy a aguantar carros y carretas y continué.
¿Pasaste miedo? Uganda no es un país fácil en esa, mira, volando, en esa región de los grandes lagos y demás.
Volando, teniendo emergencias y no he pasado tanto miedo. Y pasaba miedo cada segundo de mi vida. Te van a atracar, violar, robar, matar, uff, iba corriendo de un lado para otro.
Yo siempre digo que en el mundo este de la cooperación y en el mundo de los refugiados y de las catástrofes hay un denominador común siempre. En unos sitios puede ser económico, en otros sitios puede ser religioso, pero siempre hay un denominador común, y es que ellas son las que más sufren, siempre.
Pues por desgracia sí que las mujeres son las que más sufren en todo el mundo, creo yo, y la verdad en Uganda, que es donde yo conozco más, las mujeres se arrodillan para hablar delante de los hombres, las niñas de 8 años se casan con hombres de 40, y para mí es como, qué horror, Dios mío, yo intento hacerles speeches sobre derechos humanos, lo que pasa es que es un país muy inculto, no tienen información, no tienen educación, y si un país no tiene educación no va a progresar nunca, y se creen fielmente lo que dicen sus líderes políticos y sus pastores, y es totalmente diferente a lo que los europeos y los derechos humanos representan.
Y como siempre, pues lo que hacemos es quedarnos con una frase que nos va a hacer que pensar un ratito, porque Patricia Campos es una superwoman, pero una superwoman con todas las letras.
El fútbol es un deporte universal, además no necesitas nada. Mira, cuando yo llegué, mis niños jugaban con una pelota hecha de ropa y otra de plástico. Yo ya les compré balones, pero que es que el fútbol solo necesitas tus pies, tus piernas y algo para golpear la pelota. Es un deporte universal en el que puedes transmitir muchísimos valores como respeto, tolerancia y compañerismo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:23, hora menos en Canarias, en directo y poniendo las calles. Claudia desde Sevilla y Charo desde Facebook nos decían, Pulpo, a ver si nos puedes poner algún día una canción de Chavela Vargas. Pues aquí la tenéis, ponedoras. Gracias por escucharnos.
Mira, Pulpo, nos escribe Burad Guler, nuestro asiduo, y dice, Pulpo, por favor, dime otra vez qué raro. Yo creo que vas a marcar tendencia, ¿eh?
Qué raro.
Otra vez, venga.
¿Otra vez?
Por favor.
¡Qué raro!
Perfecto. Guillermo Vega nos dice, ¿qué opináis del lío que nos hemos metido? Una vez más nos metemos en todos los fregados. Mira la foto que nos manda, que es dentro de un coche, y entonces se han topado con un rebaño de ovejas bastante complicado, Pulpo.
Bueno, yo conozco más de una aquí, ¿eh?
Y luego Carlos nos pide, un saludo para la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, al Seprona, Guardia Civil, tráfico, que están poniendo las calles a estas horas.
Pues claro que sí, a la Guardia Civil, a todos los que están trabajando por nosotros, a los verdes, a los azules y a los locales, por supuesto que sí. En Poniendo las Calles estamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso también. Escúchame, que aunque me duela el alma. Yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño.
Te quiero con el alma.
Te juro que te adoro.
Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós.
Te digo adiós.
Pues hasta luego, Chabela. Muchas gracias por estar con nosotros poniendo las calles a las 4:26 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Es hora de tratar los temas de actualidad en Poniendo las Calles. Y Gloria López nos va a contar las noticias más interesantes que nos deja el día. Gloria, it's your time.
Te cuento, Pulpo. De momento tenemos un panorama un poco en el aire. Seguimos de resaca electoral porque aún no sabemos por dónde van a ir los tiros y además hoy la selección española ha caído eliminada en los octavos de final de la Eurocopa con un 2-0 ante Italia. Vamos, el resumen es que nos mandan a casa y que esto está sirviendo para que se planteen el nivel del equipo. El entrenador de nuestra selección, Vicente del Bosque, ha pasado por COPE después de una derrota, diría yo, casi sin matices, aunque como ya dicen, juzguen ustedes.
¿Pero este es el fin de una era en la selección española?
Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no, es imposible. Nosotros, que era cualquiera que se dijera de lo que hemos ganado en el pasado también estaba, si acaso, muy, muy cercano. Actualmente, hasta que no se consume, porque todos los que están aquí, de los 10 equipos que están aquí compitiendo todavía, o 9, o 8 en los cuartos de, en cuartos de final, solo va a ganar uno, o sea que podía ocurrir esto, ¿no? O sea, esto nos ha ocurrido en octavo, mañana ocurrirá otros cuantos en cuartos, en semifinales, y solo ganará uno. Eso no significa que es el final de cada ciclo, de cada selección. Yo creo que tenemos camino, que tenemos gente muy buena todavía en buen estado, y por detrás, evidentemente, tenemos jugadores que a lo mejor nosotros todavía no los hemos aprovechado, pero que será el futuro de la selección.
De todos modos, dime, Pulpo.
Lo que está claro es que estamos decepcionados. Esperábamos más de la selección española de fútbol.
A ver, también hay que decir que los primeros partidos los habían jugado muy bien y que evidentemente todo el mundo se puede equivocar. Sí, seguramente hayan perdido nivel, pero también hay que recordar lo que han hecho antes, ¿no,
sí,
Pulpo?
Sí,
no, que muchas veces nos olvidamos.
Y por eso estamos ahí apoyando, porque nos entusiasman. Lo que pasa es que a lo mejor también se tendría que haber producido más cambios. Y
ya. Yo
le he visto muy estático a Del Bosque,
bueno,
la verdad.
Bueno, a ver qué pasa. De todos modos, no dejamos Europa porque España ocupa un puesto en un ranking en el que no debería de estar. Mira, es el séptimo país de Europa que más alimentos desperdicia. Más del 40% de los alimentos comestibles acaban en la basura de nuestras casas. Y es que, para que te hagas una idea, Pulpo, se tiran en casa, en cada hogar español, 76 kilos de comida cada año, lo que quiere decir que derrochamos y mucho. Para analizar las causas, hoy justo se va a debatir en la campaña de la OCU, No tires la comida. Ya iremos viendo qué soluciones puede haber ante todo esto, pero yo creo que ante todo lo que hay que decir es que hay que concienciarse y que no hay que dejar que la comida al final se nos ponga mal en la nevera, porque es una pena.
Sí, pero a veces también sucede porque calculas más mal, porque compras de más.
A mi madre le pasa un montón.
Claro.
No se acuerda, o sea, ella en la nevera pues deja las cosas y de repente, ay, sí, es verdad que tenía aquí coliflor.
Claro.
Y luego me la tengo yo que traer para cenar y apesta toda COPE.
No, es lógico, y además esa coliflor se ha convertido en brócoli, era de blanco, ha
correcto,
pasado a verde. Es lo que le suele pasar a mucha gente como a ti y a
muchas. Yo, si
familia.
Quieres un día te la traigo de cena.
Ah, perfecto.
De cena, de comida, de desayuno.
A mí la verdura es que me encanta, ¿eh?
Ya, pero estando mala, no sé yo. Bueno, no sé a ti que eres el pulpo, pero a mí siempre me apetece comer marisco. Aunque con lo que he leído de primeras da como más cosilla, y es que los berberechos, las almejas y los mejillones se transmiten un cáncer contagioso parecido a la leucemia entre los humanos.
¿Entre ellos?
Entre ellos, efectivamente. Está provocando una alta mortalidad, pero hay que decir muy claro que según un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, no se transmite a los humanos. Podemos estar totalmente tranquilos porque nuestro sistema inmunológico acaba con estas células cancerosas en cuanto entran con nuestros jugos gástricos. Y mira, Pulpo, nos encanta hablar de aplicaciones. Hoy me vengo arriba y te voy a hablar de una que a mí me ha encantado. Me ¿Cuál? Ha parecido súper bonita. Mira, ha nacido la primera aplicación que ayuda a mujeres con cáncer de mama. Se llama Diana y sirve para resolver tus dudas y darte las herramientas para salir adelante. Puedes acceder a un calendario para recordar tus citas, un medidor de tu estado de ánimo o consejos para los familiares también. El proyecto está desarrollado por el grupo GEICAN de investigación y avalado por la Federación Española de Cáncer de Mama. Te traigo un fragmento de la campaña.
A ver.
Diana es una app que me ayudó a llevar hábitos saludables, y eso era muy importante. En Diana tenía unos objetivos diarios de ejercicio, de hidratación, de alimentación y descanso. Todo lo que te ayuda a encontrarte mejor. Con la app Diana también llevé el control de mi enfermedad. Cada día podía introducir valores de cómo me sentía, si tenía ansiedad, dolor, cansancio o si me encontraba animada. Y con esos datos, en Diana se creaba una gráfica que era de mucha ayuda en las visitas clínicas,
qué bueno,
para que mi médico supiera cómo me había encontrado.
Qué bueno.
Cada cierto tiempo escribía en la app mis experiencias o mis temores. Uh-huh. Un diario en el que plasmar mis sensaciones y ver cómo evolucionaba.
Qué
mira,
bueno, qué bueno.
¿Te ha gustado
muchísimo,
Pulpo?
Porque me parece muy útil.
Yo creo que esta aplicación puede estar muy bien para compartir experiencias y también dejar de mirar en internet, porque a veces nos centramos mucho en eso, empezamos a buscar, nos agobiamos y al final nos deprimimos. Y mira, Pulpo, también hay que saber que en internet, bueno, compras online, etcétera, eso de fundir tarjeta, como que lo sabemos bien, ¿no? Yo que soy muy observadora, Pulpo, sé que a ti te mola esto de vestir bien.
Bueno,
¿es verdad o no? Tus camisitas, tus pantaloncitos, tus botitas.
Claro, por supuesto.
Bueno, yo me fijo, que lo sepas.
Gracias.
Y cuando Bea habla de sus zapatos, pues también sabemos que al final, pues que te dejas dinero si te gusta la moda. Sí,
efectivamente.
Y es que te cuento esto porque justo este viernes comienza la temporada de rebajas de verano en la mayoría de comunidades autónomas. Esto se traduce en que si aumenta el consumo, aumentará también el número de contratos.
Bueno.
Y se estima que estas rebajas generarán 134.500 contratos en toda España, lo que supone un 3% más que el año pasado. Los que más puestos de trabajo generarán serán la alta perfumería, cosmética, electrónica, juguetería y alimentación. Y donde más puestos, y te lo digo por orden, serán Cataluña, Comunidad de Madrid y también en la Comunidad Valenciana. Y ahora también quiero saber si nuestros ponedores tienen trucos para ligar, porque esto tiene su truquillo, hay estudios que lo demuestran. Está claro que tienes más probabilidades, pues a ver, si eres un tipo guapo, eso es normal, ¿no?
Claro, los que no somos guapos, ¿qué pasa?
Bueno,
que
tenemos
otras cosas, digo yo.
Hombre, digo yo, también las podéis explotar, pero dicen que el secreto está en creerte que eres sexy. Por lo visto, a todos nos atrae que nos sonrían. Y sobre todo, que los chicos sonrían con gesto de preocupación. Venga,
claro,
házmelo. Vale. Que vistan de rojo. Calla, hombre. Que vistan de rojo porque nos llama la atención. Somos muy de humor, incluso más que de ingenio.
Claro.
Y además, según el diario de consumo de psicología, exactamente dice que la clave está en entrar a los sitios, oye, como si nos estuvieran esperando, Pulpo.
Claro, es que...
¿Tú lo haces?
No, tanto como eso no, pero siempre con una sonrisa y de buen rollo.
Así me gusta.
Fundamental.
He leído también que hay un truco que tiene que ver con los ordenadores. Mira, mi portátil siempre se me calienta y seguro que el tuyo también. Ya tienden a ello y con este calor más todavía. Entonces, mira, atentos, en el espacio que hay entre el teclado y la pantalla, lo que tenemos que poner es una fila de monedas de cobre. Y esto lo que hará será que absorban el calor, la alta temperatura. Pero espera, porque no te valen ni las monedas de un céntimo, de dos y de cinco. Entonces lo que hay que hacer es que sean de 10 yenes o de
Joder, ¿cómo lo estás complicando?
Oye, lo siento. O de peniques. Y bueno, ahora vamos con una noticia más triste. Ha fallecido el actor Bud Spencer a los 86 años. Su verdadero nombre era Carlo Pedersoli. Participó en 3 Juegos Olímpicos antes de triunfar en la gran pantalla junto a Terence Hill. Hizo películas muy grandes como Dos superpolicías en Miami o Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Su última palabra fue gracias. Estamos escuchando parte de una escena de la película Y si no, nos enfadamos.
Y si no, nos enfadamos, es verdad.
Que, por cierto, a nuestra compañera Mónica, yo sé que le encanta. Así que yo creo que podemos disfrutar un poquito más, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría decir que la voz que doblaba principalmente a Bud Spencer en España era el gran Pepe Martínez Blanco, uno de los mejores actores de doblaje y el responsable de hacer que actores de teatro, actores de pequeñas obras, se convirtiesen en grandes actores de doblaje o en grandes actores en pantalla de televisión, como el mismísimo José Luis Gil, que si Pepe Martínez Blanco no hubiese insistido a José Luis Gil de que se convirtiese en actor de doblaje, seguramente nos hubiésemos perdido a un actor completo como es José Luis Gil. Pero vamos, la voz de Pepe Martínez Blanco es una voz súper interesante que a ver si la podemos rescatar antes de que acabe el programa.
Y tenerla en cuenta. Mira, para terminar vamos a ir con Rihanna porque ha compuesto una canción para la banda sonora de Star Trek Más Allá, cuya peli se estrena el 19 de agosto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo en el colegio me acuerdo de una canción que cantábamos, eso de ya llegó el verano, ya llegó la fruta y el que no se agache. Ahora tenemos toda la información del tiempo gracias a alguien que trabaja en eltiempo.es, que también es doctora en físicas y encima tiene una voz maravillosa. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No tengo una voz tan maravillosa que si me oyes cantar te asustas.
Bueno, una cosa es cómo la utilice y otra cosa es cómo la tengas.
Bueno, eso también es verdad.
Que eso a mí me lo han dicho muchas veces. Una cosa es cómo la tienes y otra cosa es cómo la utilizas.
Pues para cantar la utilizo muy mal, ¿eh? Ya te digo yo.
Yo también, yo lo utilizo, bueno, ya hago lo que puedo. Oye, Mar, que he oído que se acercan tormentas, no puede ser, ¿no?
Sí, se acercan tormentas, pero no hay que asustarse. Se acercan algunas zonas y, bueno, va a ser algo progresivo, irán pasando por muchas zonas de España, pero tampoco todas las zonas nos vamos a ver afectadas por ella. De momento, hoy, martes, vamos a tener la llegada ya de muchas nubes a la mitad sur de la península. Van a ir aumentando hacia el centro, pero sobre todo las tormentas se van a quedar en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, en zonas de montaña como el Sistema Central, el Ibérico y Pirineos. Uh-huh. Y además también puede llover barro. Y os cuento esto porque es complicado cuando hemos lavado el coche, nos fastidia bastante. Pues si alguien tiene ahora mismo en estas primeras horas planeado lavar el coche, que no lo lave, sobre todo si está en el sur, porque claro, al entrar un poquito de polvo del Sahara, lo que ocurre con esas lluvias es que arrastra ese polvo y cae en forma de barro. Las temperaturas hoy pues siguen calurosas, por encima de 35 grados, sobre todo en Extremadura, también en algunas zonas de Andalucía. Vamos a tener 33 grados en Madrid, 34 en Toledo, algo más fresquitas en Vigo con 25, 27 en Valencia y 36 en Sevilla. Para los próximos días, el miércoles, repartimos las tormentas esta vez vez en zonas del este, pero más hacia el interior, sobre todo en zonas de montaña y en Pirineos especialmente fuertes. Vamos a tener nubes también en el Cantábrico, cielo más despejado en el sur, y el jueves día de sol, pero seguiremos con esas nubes en Galicia y en el Cantábrico, con chubascos y tormentas de nuevo en los Pirineos. Ese día tendremos también calor, el jueves sobre todo en el Valle del Guadalquivir, 36 grados o incluso por encima en muchas zonas de Andalucía, así que va a apretar bien el calor por ahí, y el resto de la semana, sobre todo de cara al fin de semana, se plantea de momento tranquilo y soleado, aunque en zonas de montaña, como os digo, y en el norte de la península, vamos a tener más nubes y esos chubascos con tormentas, así que bueno, hay que estar atento con las tormentas que aparecen de repente y nos sorprenden.
Sí, aparte el verano tiene eso, ¿verdad, Mar? Que de repente te encuentras con una tormenta. Yo recuerdo siempre en casa, me decían, tranquilo, Carlitos, que esto es una tormenta de verano y enseguida ya te vas a volver a bañar en la piscina. ¿Por qué se suceden las tormentas de verano, Mar?
Sí, a mí me encantan, vamos, yo las disfrutaba mucho de pequeña, y lo que ocurre es que, bueno, el verano se caracteriza precisamente por la ausencia de lluvias, pero sí que pueden aparecer estas tormentas.
Sí.
Lo que sucede es que durante el día el sol calienta, y calienta mucho la superficie de la Tierra, entonces muchas veces ese aire caliente, que pesa menos, se va ascendiendo hasta la superficie, de la superficie terrestre hacia la atmósfera, y al ir subiendo se va encontrando con aire un poquito más frío, lo que hace que se condense el vapor de agua presente en esa masa de aire más cálida. Al condensarse, sí, se va formando una nube. Si el sol sigue calentando y calentando y calentando, sigue ascendiendo más aire cálido hacia arriba y se va formando una nube de tipo tormentoso, que suelen ser los cumulonimbos y que suelen formarse precisamente en zonas de montaña durante esta época. Estas nubes nos traen fuertes tormentas, van acompañadas de rayos, truenos y bueno,
y
yo quiero añadir una cosita que seguro que si estáis cerca de la montaña y surge alguna tormenta, pues es bastante útil, y es la fórmula para saber a qué distancia está la tormenta cuando viene. Seguro que de pequeños os decían, venga, vamos a contar desde que suena
el trueno,
a ver cuánto tarda. Bueno, pues lo que hay es que se calculamos la distancia más o menos dividiendo el número de segundos que contamos justamente entre trueno y trueno, entre tres, y más o menos calculamos la distancia. Es una fórmula muy rapidita, ¿eh? No tiene mucha física ahí detrás.
¿Cómo? Bueno. Tú te la has pasado muy bien de pequeñita contando ya los truenos desde el principio, ¿eh?
Yo me lo pasaba muy bien porque además yo vivía en un último piso y mis padres tenían ahí una terracita chiquitita, muy, muy humilde, pero yo me sentaba ahí en mi terracita a mirar las tormentas y disfrutaba mucho.
A lo mejor estabas deseando que te cayera un poquito de un rayo así en una piernecita o algo así, ¿no?
Hombre, una piernecita no, pero a lo mejor ahí como en el balcón, que no me pasara nada. Pues sí.
¿Y hacía fotos y esas cosas?
Pues no hacía muchas porque, claro, en esa época teníamos los carretes y los carretes
valían una pasta, ¿verdad?
Que una foto como mucho.
Sí, sí, había que llevarlo a revelar, ¿te acuerdas?
Claro, por
madre
eso.
Mía, aquí lo que estamos revelando es que ya somos talluditos, ¿eh?
Sí, un poquito, pero oye, tenía su emoción eso de las cámaras de esa forma en la que no sabías cómo iba a salir la foto, por lo menos tirabas una y la esperabas ahí con ansia.
Pues yo, de las peores cosas que llevo para el verano son las noches de calor. Yo no sé si hay algún manual para aprender a sobrellevar el calor que nos espera, por ejemplo, en este verano 2016.
Pues no me extraña, porque el calor, sobre todo por las noches, cuando empiezan a ser tropicales, por encima de los 20, 21 grados, y ya se empieza a descansar mal, lo pasamos realmente mal. Entonces, algunos consejos en general que se tienen que cumplir durante el verano si lo que queremos es encontrarnos un poco mejor. Evidentemente, beber agua o líquidos con frecuencia. Uh-huh. Aunque no tengamos sed, da igual, hay que beber ese agua. No abusar de bebidas con cafeína, de alcohol o de grandes cantidades de azúcar, porque engañamos al cuerpo. Lo que hacemos es hidratarnos con eso, pero no nos estamos hidratando bien.
Sí.
Estamos refrescándonos. Uh-huh. Más que hidratarnos. Prestar mucha atención a los niños pequeños, a las personas mayores y, sobre todo importante, también con las mascotas, no dejar a ninguno dentro del coche bajo ningún concepto, porque luego tenemos disgustos. Reducir la actividad física, sobre todo en las horas centrales del día, mejor si podemos ir por la noche. Evidentemente usar la ropa más ligera que podamos. Si tenemos síntomas complicados, el otro día me comentaba un profesor de pádel que le dolía muchísimo la cabeza, que había estado mucho tiempo jugando, dando clases. Eso es síntoma de insolación, acudir al médico. Y luego hacer comidas ligeras, porque nos ayudan a reponer las sales que perdemos con el sudor. Bueno, son cosas bastante lógicas, pero que a veces no aplicamos.
Son fundamentales. Además, yo creo que desde el tiempo.es también os tendríais que unir a la recomendación de salir a la calle con una crema protectora. El sol está haciendo muchísimo daño, porque yo tengo antecedentes familiares con carcinomas por el tema del sol y melanomas, y es muy serio, de verdad, Mar. Hay que concienciar a la población, a los ponedores y a todo el mundo del peligro que tiene el sol simplemente con salir a la calle en cualquier ciudad, no tienes por qué estar en la playa, ¿eh?
Totalmente, además que no nos engañe el cielo, porque cuando está nublado también entra esa radiación ultravioleta y también es perjudicial. Mm. Siempre hay que protegerse y desde luego renovarse la crema solar, nada de echarnos una vez al día, bañarnos, por mucho que ponga resistente al agua, nada, nada, hay que renovarse, que la piel tiene memoria y luego estas cosas salen al cabo de unos años.
¿Tú te acuerdas la canción esa de tú te das cremita, yo te doy cremita? Es que es fundamental, ¿eh?
Sí, pues mira, sí, es una buena fórmula para recordar siempre que es algo muy importante.
Fundamental. Aparte, Mar, tú vives en Madrid, ¿no? Normalmente.
Sí, sí, yo soy madrileña de pura cepa.
¿Y tú no te das cuenta que en Madrid hay unas olas de calor espectaculares, pero de doblar una esquina, de estar en una calle, giras en la perpendicular y te encuentras con un sopor increíble, que echas un huevo en el asfalto y se fríe?
Totalmente, y mira, el año pasado con la ola de calor queríamos hacer esa prueba porque seguro que se hubiera frito,
claro que
el huevo, sí. Vamos, 100%. Pues es que Madrid es una de las 10 capitales más calurosas en Europa. De hecho, nosotros aquí en el tiempo.es también hacemos estudios climáticos y hemos hecho uno con todas las capitales europeas, en concreto en verano, y hemos visto que Madrid ocupa el puesto número 6 en ese ranking, con temperaturas medias que suelen estar entre los 23-24 grados, que no parece mucho, pero es que eso es la media, es decir, que las máximas están mucho más arriba y las mínimas más hacia abajo.
Claro.
Pero además es que Madrid es una de las ciudades donde menos llueve en verano, que también lo hemos analizado, es la séptima. Entonces, todo esto hace que los veranos en Madrid sean especialmente costosos de sobrellevar, y todo además combinado con que estamos en una ciudad y se produce el fenómeno de isla de calor, que lo que hace es que se acumula totalmente el calor aquí, que absorbe el asfalto, y por las noches eso es lo que pasa, que no se renueva el ambiente. Si nos vamos un poquito hacia la montaña, enseguida ya tenemos aire mucho más fresco y renovado. Pero eso siempre va a pasar en todas las ciudades.
Pues esta chica que acabas de escuchar y que lo hace tan bien y que nos lo cuenta tan bonito es Mar Gómez, es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y además es doctora en físicas. Mar, gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, con los ponedores.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharme.
Hasta luego.
Gracias, chao.
Debes brindar amor para después pedir.
Las 4:46 de la mañana, estás en Poniendo las Calles en COPE. Buenos días, España.
Tenemos solo un viaje de ida. Sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás.
Estamos en directo poniendo las calles y nuestra cuenta de Twitter sigue creciendo @poniendo calles. Gracias al último ponedor que nos acaba de seguir, Fran Som. está con nosotros desde México. Gracias por escucharnos y por formar parte de esta gran comunidad de ponedores.
Y en Facebook también, Pulpo, nos dice Isabel. Hola, soy Isabel desde Cartagena. Si por algo me alegra volver a poner las calles después de las vacaciones, es porque os vuelvo a escuchar. Un besazo a todo el equipo.
Muchísimas gracias.
Y Tony Perona nos dice también, saludos desde Elche. Un abrazo, Gloria y el Pulpo.
Genial, muchísimas gracias. Jesús Muñoz dice, buenos días, Pulpo, desde Málaga. 23 grados tenemos aquí, un poquito de humedad porque estamos a tope, y un saludo porque me encanta el programa. 4:50, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo de 4 a 6 de la mañana. Y te damos las gracias por acompañarnos y a la vez por formar parte de esta gran comunidad de currantes que poco a poco vamos levantando España entre todos. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días y felices.
Muchísimas gracias. Yo te iba siempre a preguntar algo que se me olvidaba. Digo, pero es que de hoy no lo voy a dejar de hacer. De verdad.
No pasa.
¿El picante es bueno o no? Porque a mí me gusta mucho, pero a veces digo, no debo abusar.
Pues mira, básicamente los alimentos picantes son buenos, son muy buenos, te diría yo. Y últimas investigaciones así los demuestran. Es evidente que no pueden ni deben tomar picantes personas que tengan úlceras estomacales, gastritis o hemorroides. Aunque hay que decir en honor a la verdad que ninguna de estas cosas las provoca el picante, ni gastritis, ni úlceras, ni hemorroides. Antes, al contrario, los picantes protegen las mucosas gástricas. Ahora, una vez que lo tienes, ni tocar los picantes. Tampoco también una leyenda extendida de que los picantes producirían abortos prematuros. No existe ninguna evidencia científica de tal cosa. Al contrario, recientes investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Indiana, nos han certificado que el consumo de pimienta roja puede ayudar a controlar el apetito y a quemar más calorías después de las comidas, de manera que adelgazante. Okay. Especialmente en aquellas personas que no lo suelen consumir de manera regular. También otra investigación de esta universidad nos dice que la comida picante lograría bajar la hipertensión, la tensión arterial, de manera que interesante para eso mismo.
Pues sí.
Y otro estudio, este llevado a cabo en Inglaterra, demuestra que la capsaicina, que como sabes es la sustancia que produce esa sensación de comezón,
en
la boca, de quemazón, pero que por otra parte es la sustancia que se sigue utilizando en todos los linimentos, desde el antiguo eslogan aquel del señor del bigote hasta lo más moderno que te puedas imaginar es la capsaicina.
Fíjate.
¿Por qué? Porque la capsaicina lo que rompe es la transmisión de la señal de dolor al cerebro. De manera que interesantísima. Pero mucho más importante lo que han descubierto científicos ingleses, que ahora ya no sé cómo se dice, en fin, de lo que antes era el Reino Unido de... El Brexit. Pues científicos del Brexit dicen que ayuda a eliminar células cancerosas.
Bueno, esto es súper interesante, ¿eh? Es muy importante, además.
Sin ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que va a interesar a muchísimos de nuestros oyentes? Es que ayuda a adelgazar. Personas que ya comen muy poquito, que hacen ejercicio, que no consiguen adelgazar, tienen que tomar picantes, chiles, jalapeños, pimienta roja. ¿Por qué? Porque todo eso estimula el metabolismo, aumenta el calor corporal y acelera la velocidad con la que el organismo quema las calorías. Por lo tanto, una buena medida para perder peso. Ahora, quizá lo más sorprendente son las últimas investigaciones que se han hecho en China, que nos dicen que tomada con moderación y regularmente los picantes pueden alargar la vida. Fíjate, han hecho...
Es curiosísimo,
La tercera universidad médico-militar de China ha analizado los hábitos alimenticios de 50.000 adultos durante 7 años, en una investigación de rigor, y la tasa de mortalidad era bastante menor en las personas que comían habitualmente picantes, unas 6 veces por semana, dice aquí, o sea, prácticamente menos el domingo que descansaban, como nuestro señor.
Hombre, claro.
Pues estos... vivían mucho más tiempo.
A mí me llama mucho la atención cómo se puede llegar a transformar una simple ¿cómo se dice cuando le echamos la pimienta, le rociamos de pimienta?
Espolvoreamos,
efectivamente, sí. Espolvoreamos la pimienta negra, que siempre tiene, hay que procurar que sea recién molida.
Sin duda. Para eso es importante.
Los aromas son mucho mejores, los sabores.
La frescura, claro.
Sí,
que sea.
Mucho mejor. ¿Cómo, en cuanto te pasas un poquitín más, ya se convierte en un picante desagradable?
Claro.
Y si no te pasas, le da más sabor a las
claro,
cosas.
Claro, lo que tiene que hacer el picante es potenciar el sabor,
exacto,
no anularlo.
Exacto.
Claro, si te pasas de pimienta, pues ya te da igual lo que estés comiendo. Sabe a pimienta.
Exacto. Fíjate, hoy el picante con Miguel Ángel Almodóvar y seguimos poniendo las calles aquí.
Viva
en
España.
La cadena COPE. Gracias,
España.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias.
This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the
Son las 4:57 de la mañana. Gracias, David Tomás García, por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Iñaki Egunon, gracias por seguirnos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Y un montón de mensajes que nos llegan en directo aquí a este programa de radio. Gracias, ponedores.
Héctor Velasco nos dice: hola amigos, soy un mexicano y los escucho en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Me encanta el programa, los escucho siempre.
Qué bueno, muchísimas gracias, hermano.
De todas partes, Pulpo.
Increíble.
No te puedes quejar. Juan Diego Furés nos dice: poniendo las calles, tienen toda la razón, son muy buenos. Un abrazo a todo tu equipo, no cambiéis, siempre positivo.
Qué bien, siempre positivo, mejor que negativo, siempre es verano.
Y Concha López nos dice: buenos días, qué alegría, ya estás ahí desde Valencia, un beso.
Gracias, que vaya muy bien, gracias.
Y bueno, Enrique Pérez Raya nos dice: mira, sé que es difícil tener el diploma de ponedor, pero confío en poder llamar y pronto para no perderme el diploma. Pulpo, ve preparando uno para mí, que lo voy a pedir.
Pues muy fácil, para que te lleves un diploma, fundamental que marques el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y que nos cuentes qué es lo que estás haciendo ahora, cómo estás poniendo las calles.
Esperanza Osuna nos dice: me alegráis todas las noches, muchísimas gracias.
A ti por estar con nosotros.
Y Maribel Fernández nos dice: buenos días, Pulpo y compañía. Qué alegría encender el transistor y escucharos. Decir buenos días España se me ponen los vellos de punta. Gracias a todos ustedes que nos hacéis ser muy felices.
Bueno, antes ha sonado King, que era una canción que nos pedía Miguel Inglés en Twitter. Decía: entre todas, una de las peticiones es la de King, Pulpo, This is the last time. La hemos escuchado y ahora vamos a escuchar un poquito a los Doobie Brothers con este What a Fool Believes que nos pide Nina Garsen en Facebook. Dice: por favor, algún día pon una canción de los Doobie Brothers, a ser posible la de What a Fool Believes. Aquí está sonando en Poniendo las Calles. A ver si llega el estribillo. Her apology, anybody else would surely know.